Buen mediodía, amigos.
Buen mediodía, pero ¿cómo está Rossi en este último programa del año?
El último programa del cuarto año, Galeotti.
Qué nivel, ¿eh? A lo que hemos llegado. ¿Quién lo hubiera dicho cuando arrancamos?
Qué país generoso. No, pero tenemos que, para hacer eso, para mantenernos cuatro años, fue gracias a los oyentes, ¿no?
Por supuesto, ni que hablar.
Gracias al apoyo que recibimos todo el tiempo, a las consultas, a las preguntas. Bueno, entonces a todos ellos queremos dedicarle esto, que para nosotros es un orgullo y que es una cosa que me nos pone muy contentos, por lo menos a mí me pone
sí, muchísimo, la verdad que sí. Yo por lo menos he aprendido un montón, ya te diré.
Yo
que
te diría que vos vayas y quieras para dar algún examen ahí,
capaz que me atrevo, capaz que me atrevo a dar. Pero bueno, estamos terminando anticipado porque el próximo sábado ya es 2, ya entramos en el mes de enero donde nos vamos a tomar una licencia y vamos a estar repitiendo alguno de los programas del año, que en realidad fue medio complicado de seleccionar, pero utilizamos el criterio de ver cuáles eran los ficheros que la gente, las razas que la gente seguía pidiendo. Por más que lo habíamos hecho,
se nos van a enojar los del Jiu Jitsu, por ejemplo.
Sí, porque no quedó seleccionada. No vamos a adelantar cuáles son, pero bueno, estén atentos porque durante enero esas razas, el Beagle cantado es el que tiro porque se
ya estás diciendo, Fiorella.
No, pide diciendo, siempre. Bueno, ese va a estar.
Están los cantados, van a estar.
Sábado de enero, pero va a estar. Y después, bueno, van a haber otros. Y en febrero estaremos retornando nuevamente.
Quinto año, el quinquenio.
El quinquenio, ahí va, vamos por el quinquenio. Y bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación, tiempo de mascotas, @espectador.com.uy y 095-000-810. Y antes de comenzar con el tema de hoy,
te voy a decir una cosa, decirle a la gente de que, aunque sean repeticiones, programas grabados, pueden grabar, dejar todo lo
que... Sugerencias para el 2010.
Sí. Es muy importante. Acuérdense que el del año pasado, que fue el de los ficheros, el de este año, digamos, fue...
Parte un poco a raíz de consultas.
Ahí va. Bueno, entonces ustedes pueden armar el programa, pueden ayudarnos también, y esperamos que lo hagan.
Esperemos que sí. Justamente estaba dando las vías de comunicación y voy a arrancar con un mensaje que nos llegó a través de nuestro correo electrónico que hablaba un poco del tema que tocamos el sábado pasado, que ahora lo tenemos muy cerquita porque, bueno, pasó ahora en Navidad y se va a repetir en fin de año, que tenía que ver con el tema de los petardos y los ruidos y el sufrimiento de los animales. Este mensaje lo mandaba Ariel de Libertad, que tiene un ovejero alemán, manto negro, que parece que desde los 4 años, a raíz de una inauguración de una fuente en una plaza cerca de donde vive, el perro empezó con este problema, hoy tiene 8 años y realmente es tremendo porque dice que, bueno, que sufre muchísimo y que en realidad ya a veces en estas épocas que desde muy temprano, dice acá, los niños en el barrio están tirando cohetes, el perro sufre tremendamente y también con las tormentas, con los truenos, dice que los escucha mucho antes que ellos, sí. Ya está aterrorizado.
¿Sabes qué es eso, no? Ese es un fenómeno que se llama anticipación, que es el perro ve el relámpago y lo asocia, no porque sepa que atrás del relámpago viene el trueno.
Claro.
O empieza a ver de que hay movimientos raros o que el cielo se pone de determinada manera y ya empiezan a temblar. Eso es lo que se llama entonces una fobia simple. Es una fobia específicamente a los estallidos, ya sea de truenos o ya sea de petardos. Siempre hablamos de la forma de prevenirlos, lo mejor, por supuesto. En determinada edad el animal tiene que acercarse a los ruidos, uh-huh. Cosa de que después los tome como normal. Eso es lo que ocurre generalmente entre los 2 meses y medio, 4 meses. Ya lo dije tantas veces que me parece que
ya está claro.
Ya está claro.
Yo creo que sí.
Bueno, pero en caso de que ocurra esto, que no pudo hacerse eso y que a los 4 años tuvo ese incidente, y ahora es realmente un sufrimiento. Mirá, yo lo viví con un perro mío cuando yo era chico, pero después es un sufrimiento. Lo que le puedo decir es que, primero que nada, en esta época ya no hay ningún tipo de terapia rápida como para hacer, ¿no? Hay que desensibilizarlo, pero no tenemos tiempo. Uh-huh. Entonces, que vaya a hablar con su veterinario, que busque una medicación, y que lo tenga medicado.
Porque a esta altura ya no queda otra.
A esta altura ya no queda otra.
Pasó Navidad, ahora
aparte,
fin de año.
Pululan los kioscos de venta. Es increíble.
Y las fiestas de fin de año. ¿Viste
los precios aparte?
Sí, muy caro, ¿no? Pero la gente invierte, la gente le gusta.
Pero qué locura,
La verdad que
qué
sí.
Qué locura.
Es tremendo. Pero bueno.
Bueno, entonces es que hable con su veterinario, que le va a dar alguna medicación que él considere que es la correcta. Que por supuesto no nos vamos a atrever a darla nosotros acá, porque aparte hay que conocer al animal. Uh-huh. No cualquier medicación sirve para cualquier animal. Capaz que es un cardiópata, no le va a dar determinada. Seguro.
Así que bueno,
desgraciadamente
por ahí,
no hay nada más.
Tema petardos. Y ahora vamos a meternos en el tema de hoy que habíamos comenzado también el programa pasado, que tenía que ver con las pulgas y las garrapatas. Época de estos hermosos animalitos.
Sí, ya estamos, ahora sí que estamos, es un vergel, ¿no? Uh-huh. Tanto las pulgas como las garrapatas pueden aguantar durante un año, las larvas, el frío, la lluvia, todo. Y cuando empieza el calor y la humedad ambiente, es como que empiezan a despertarse. Una garrapata, para ponerte un ejemplo, una larva de garrapata, que son las que tienen tres patitas, uh-huh, las que tienen tres patas son garrapatas, larvas chicas, se arrolla toda y aguanta un año, yo te diría que el cero grado, sin morirse ni nada. Y después sí. Después,
por eso son tan difíciles de eliminar, porque esa resistencia que tienen.
Claro. Bueno, y la resistencia, el tema de la resistencia. Pero vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Las pulgas, por ejemplo. Las pulgas, el nombre científico es Tenocephalus, con C empieza. C, Tenocephalus, puede ser Canis o Felis. La mayoría de las pulgas que tienen los perros son de gato. Son la variedad Felis.
Mira. Es curioso eso,
sí,
¿no?
Sí. Es muy distinta a la pulga del ser humano, que es la Pulex irritans, que es otra. Eso, hay una especificidad de especie. Eso no quiere decir de que si yo tengo mi casa infestada de pulgas, se me puedan llegar a subir arriba y hasta picarme, cosa que ocurre.
Ocurre, sí, claro.
Y ocurre, ¿sabes cuándo? Cuando yo me llevo al perro, por ejemplo. Nos vamos para afuera 15 días y llevamos al perro. Esas pulgas que siguen creciendo, esos huevos, esas larvas que siguen eclosionando, no tienen a quién subirse. Si está el perro, se le suben al perro, ¿no? Pero si no, están ahí esperando que entre alguien con sangre. Y es tan común que la gente venga corriendo y dice, bueno, volví las vacaciones y tengo las piernas, me negrean de pulgas, ¿no? Uh-huh. Son unas pulgas chiquititas, más chiquitas parece que las otras, pero es impresionante. Entonces, la pulga, ya te digo, puede poner hasta 2.000 huevos cada pulga. Imagínate vos, si llegas a tener 100 pulgas, tenés 200.000 huevos.
Total.
Que a los 15 días, una pulga puede llegar a vivir hasta 100 días. Pero a los 15 días, esas pulgas ya tienen cría, por llamarlo de alguna manera, y esto es una cosa.
O sea, hay que pararlo ya una, ¿no? No dejar que aumente.
Entonces, yo quiero que la audiencia entienda perfecto el tema de las pulgas, porque cuando nosotros hablamos con la gente y le decimos, es un problema del perro y un problema ambiental, muchos se enojan porque dicen, ¿qué me está llamando mugriento? Yo en mi casa no tengo pulgas, yo paso la aspiradora, lo cual es lo peor que puedo hacer porque les lleva las pulgas de un ambiente.
De un lado al otro.
Sí, pero entonces, lo que tenemos que entender es eso, el ataque a la pulga tiene que ser dual, tiene que ser sobre el animal, pero al mismo tiempo tenemos que buscar algo para combatir en el ambiente, ya sea fumigando o si no. Esto le voy a hacer muy claro. En las veterinarias se venden determinados productos específicos para pulgas. En los supermercados venden uno de una marca muy conocida que dice que es para pulgas en el ambiente y no anda, no funciona. No sé si es el principio activo, no sé qué es lo que pasa.
¿En qué viene?
Spray. Bueno, es un spray. El veterinario, al mismo tiempo que sabe, que conoce a su perro, que conoce a su casa, tal vez lo más probable, conoce a qué son resistentes las pulgas de ese barrio. No es lo mismo las pulgas que puede haber en Carrasco, por ejemplo, que se usó determinado producto durante mucho tiempo, a las que puede haber en Belvedere o en el Parque Rodó. Necesariamente no tienen por qué ser las mismas. Y cuando hablo de las mismas es la resistencia a los productos. Con respecto a los productos que se usan para esto, hablando de las que se usan sobre el animal más que nada, uh-huh, tenemos que tener en cuenta que todo avanzó. No es lo mismo cuando yo me recibí, hace unos cuantos, bastantes años.
Yo me acuerdo cuando era chica, el clásico polvo, aquel que le ponías en el pelo.
Que todavía existe. Había collares, ¿te acordás? Ahora no se consiguen por ningún lado collares, y yo no los recomiendo tampoco. Había unos talcos que se le ponían, que funcionaban y se usaban. Yo los recomendaba.
¿Qué olor les quedaba?
Sí, lo recomendaban los cachorros eso. Porque, o en perros chicos. Y le digo, la forma de si usted tiene un talco pulguicida y quiere usarlo, es llenar al perro con ese talco, envolverlo en un paño, en algo, dejándole la cabecita para afuera, esperar unos minutos, cosa que funcione como una cámara de gas, y después con un cepillito le saca el sobrante, le saca todo el polvo. Porque el perro se lame y lo ingiere. Entonces, cuanto menos tenga, mejor. Pero sí sirven en el momento como una especie de para matar todo lo que tenga encima. Habían otras cosas. Estaban los polvos para preparar, ¿te acordás?
Sí, también.
Había dos.
Para bañarlos.
Sí. Bueno, todavía existen. Y les voy a decir la forma de usar ese tipo de cosas. Primero, siempre, vienen en líquido también, hay unos líquidos para preparar en 10 litros, por ejemplo. Ustedes siempre usen la proporción que dice. No inventen nada porque ya está todo inventado.
No, sí. Quieren aumentarla,
no,
o algo.
No,
para
no,
que
más
que
fuerte
más
porque no,
más,
no, no, porque no. Lo matan, lo envenenan al perro. Lo que, si les dice el sobrecito para 10 litros, ustedes no pongan medio sobrecito en 10 litros, en 5 litros, porque muchas veces no está muy homogeneizado. Y el principio activo no está bien disperso en todo el recipiente. Lo mismo para los líquidos. Entonces, preparen eso. Si quieren que les aguante unos días, por ejemplo, porque dicen 10 litros me da para un montón, lo preparan o en un bidón o en una damajuana tipo color caramelo o en nada
más bien oscurito.
Claro, o que la pongan a la sombra. Entonces después lo homogenizan bien y lo vuelven a usar. Y el secreto de efectividad de esto, que esto por ejemplo en los apartamentos es muy difícil de hacer porque el perro queda ensopado y yo te quiero ver que se te sube el sillón con esa porquería.
Imposible. A no ser que tengas tipo una terracita,
claro,
o algo que lo puedas hacer ahí.
Bueno, está. El secreto es que el perro tiene que estar seco. No puede ser un enjuague como la gente piensa. Primero lo baño y después le echo eso. Porque lo que estoy logrando es diluir en el doble el agua, lo cual lleva la eficacia a la mitad. Entonces, yo recomiendo estos productos viejos que se pueden conseguir todavía, los que usábamos aquellos.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque como durante muchos años no se usaron, hay muy poca resistencia a las pulgas. Que sí hay resistencia a los productos nuevos, fundamentalmente los que son espotón, los que se ponen en el cuello, las pipetas,
todo. Las famosas pipetas que ahora están tan de moda.
Claro. Después hay otros spray también, pero hablen con su veterinario.
Dale, hacemos una pequeña pausa y seguimos, porque
sí,
tenemos
sí,
más
sí.
cosas
hay
para
más
decir
cosas,
de esto
para...
y tenemos algunas consultas. Ya volvemos. Estamos un poco repasando algunos temas que habían quedado pendientes. El programa pasado, uno tenía que ver con el tema, bueno, de los petardos y del susto y el miedo que le genera a muchas mascotas. Y el otro tenía que ver con algo que está muy en esta fecha presente, que son las pulgas y garrapatas,
programa,
que tantos dolores de cabeza nos dan.
Un programa
a nosotros
pulviento.
A los animales. Muy pulviento.
A través de una anécdota, mira, en el año 86... vino a un laboratorio, no me acuerdo cuál era, que hizo una presentación de un producto nuevo, que tampoco me acuerdo cuál era.
Hace algo para años. La memoria, para
sí, no, muchos años. Bueno, la cuestión es que el veterinario argentino que vino, dice, antes de empezar, colegas, les voy a presentar al mejor amigo del veterinario. Puso una diapositiva, una pulga.
Y sí, porque creo que debe ser una de las consultas más frecuentes.
Claro,
¿no?
En esta época es la zafra.
Pero bueno, nos hemos quedado un poco en recordando algunos métodos que se utilizaban antes, que se pueden seguir utilizando.
Sí, se pueden seguir utilizando.
Ya hemos dicho el tema de las pipetas, que ahora están de moda y que, bueno, hay que ver, ¿no? Hay un
claro,
montón.
No, hay un montón.
Y un montón de precios también, ojo, con las pipetas, que algunas son carísimas.
Sí, sí. Ahí de vuelta volvemos con nuestro mejor amigo, que es el veterinario, que es el que conoce el barrio. Porque si yo tengo en mi veterinaria un producto que buenísimo, era buenísimo, y lo empiezo a vender, y a la semana viene todo el mundo a decirme, me vendí una porquería, eso tenía agua o algo...
No
quiere decir de que no está funcionando. Entonces ahí el mismo veterinario es el que cambia por otro de otro principio activo. Pero acuérdense siempre que la lucha tiene que ser arriba del perro y tiene que ser
en el entorno donde está.
En el ambiente. Para el ambiente hay muchos buenos productos. Hay algunos que se usan en distinta dilución, en una dilución más alta de la que usamos para bañar al perro, para soparlo, y se puede baldear con eso, por ejemplo, ¿no? Un patio o una cosa.
¿Y en la tierra también se puede echar?
Se puede echar, sí, perfectamente. La tierra,
porque
es,
ahí es un problema grande, la tierra.
La tierra y la arena, ni te cuento. Son son criaderos de pulgas increíbles.
¿Y a partir de qué edad se pueden empezar a utilizar?
Bueno,
¿los cachorros, por ejemplo, qué haces con un cachorro?
Bueno, los cachorros. Las pipetas estas vienen, generalmente dice, para usar en perros mayores de 2 o 3 meses, depende cuál sea. Si usted quiere usar el otro método, el que hablamos, el de los polvos, el de los líquidos.
El tradicional, el viejo.
Sí. Bueno, puede llegar a mojarlo al perro, al perrito, y dejarlo secándose al sol mientras usted lo observa. Una vez que se secó, no hay problema. Ahora, siempre tiene que estar atento a los síntomas de intoxicación, que generalmente son salivación, vómitos, temblores, y ahí...
Pero siempre después de los 3 meses.
Sí. Antes yo lo que le recomiendo que un perrito de 2 meses que se sienten en el suelo, que agarren un frasquito con alcohol, con un algodoncito con alcohol, que le busquen la pulga, cuando la encuentran le ponen el algodoncito con alcohol arriba hasta que queda borracha y ahí fácilmente agarrable y la tira dentro de un frasquito, yo qué sé.
Sí, sí, sí.
Da un poco de trabajo, pero estamos hablando de un perrito chiquito.
Muy
que
chiquito.
Mucho trabajo no nos va a dar.
Y también el tema de respetar el quilaje del animal, ¿no? Porque todas, muchas de estas cosas sí. Vienen para determinados sí. Kilos.
Sí, sí. Y lo que sí les digo es que si el perro pesa hasta 20 kilos, si pesa 20 kilos exactos, o 19 o 20, no le pongan la pipeta que dice de 11 a 20. Póngale una un poquito más.
A 25, por
claro,
ejemplo.
Claro, un poquito más. Bueno, pero después nos quedan las garrapatas también.
Que es otro problema.
Qué personaje.
No menor.
Las pulgas no es problema menor. Mira, yo vi morir 2 perros por sí. Anemia por pulgas.
Por pulgas, estaban llenos.
Sí, uno era un schnauzer miniatura, me acuerdo, y el otro era un perro cruza. Y los dos murieron de anemia. El schnauzer le pudimos hacer una transfusión y se salvó. Pero al poco tiempo se ve que el hombre era muy dejado, volvió en igual circunstancias y no pudimos hacer nada.
Yo conozco un caso de un perro en el campo que estaba totalmente sí, sí, sí. Repleto.
Sí, sí, el otro que no es el schnauzer, el que te digo, era un panal. Un panal, era uno al lado del otro así. Parecían abejas en un panal, bueno, esto era una pulga al lado de la otra, chupando permanentemente sangre, claro. ¿No?
¿Y las garrapatas?
Bueno, las garrapatas, hay dos especies, una es Rhipicephalus, que es la más común, y la otra, no me quiero equivocar, pero creo que era el Amblyomma cayenense, pero porque después las otras de ganado son Ixodes y son Bófilus, pero creo que son Rhipicephalus y Amblyomma, capaz que me está escuchando, la decana de la Facultad de Veterinaria, que fue compañera, profesora mía en la cátedra de parasitología, y me llama por teléfono. Pero creo que eran esos dos. El Rhipicephalo seguro. Bueno, la garrapata es tal vez más controlable que la pulga, porque es más visible que la pulga. ¿Está? Y los productos que se usan generalmente son
bien
los mismos.
Bien desagradable.
Es desagradable.
Bien feita.
Qué sé yo, a mí me parece hasta medio simpática.
No,
yo trabajé con ella mucho tiempo.
Son tus amigas.
Era casi una amiga, mira, te voy a decir. No, si un animal está muy lleno...
Son más fáciles de sacar, me
sí,
parece.
Ahí va, pero hay que tener cuidado. Si un animal está muy lleno de garrapatas, no las saquen todas.
No tirar.
No tirar.
Lo que suele hacer la gente.
Claro, tiran, le sacan 10, 15 garrapatas, el perro se puede morir por una toxina que neurotóxica que liberan ellas. Uh-huh. Pero entonces tratar de no hacerlo.
¿Y qué tenemos que hacer?
Lo bañamos.
No sacársela, dejarlo.
No, o quemarlas con un cigarrillo y cuando están muertas se sacan.
Sin quemar al perro, ojo.
Sí, el perro, respétenlo. La que chupa es la hembra, que
la que se hincha.
Es la grande, la teleógina se llama. Esa es la que cae al suelo y pone montones de huevos. Esa es la que realmente molesta y chupa sangre. El macho es lo que sube copular con la hembra, nada más. Uh-huh. Es más fácil de controlar en cierta forma, salvo en lugares que estén muy infestados. Y fíjense que digo infestados, porque cuando hablamos de parásitos no es una infección, es una infestación.
Ajá.
Porque alguno está
corrección.
Diciendo, este es un burro que no sabe,
claro.
Si infección, no le sale infección y dice eso. Bueno, entonces, controlar el ambiente también. Hay lugares en que uno encuentra que hay muchísima garrapata que trepan por las paredes, van trepando por las paredes, se nos pueden subir a nosotros y pueden llegar a picarnos también a nosotros. Pero habiendo un animal cerca, van a preferirlo a él por un problema, ya te digo, de especificidad.
O sea que lo importante es controlarlo a tiempo, bañarlos, ponerlos algún producto, y un producto que se tiene que poner con regularidad. O sea, no es que se lo ponemos
sí.
Ahora y se banca todo el verano.
No, ponerlo como dice el fabricante.
Seguir las instrucciones.
Claro, por algo es que lo dicen. Porque si dice cada 30 días, es cada 30 días. Generalmente los de garrapatas, los baños de garrapatas se hacen cada 15 días. Los de pulgas, cuando son baños de este tipo, no pipetas, cada 7 días, 8 días.
Perfecto. Bueno, cerramos por acá este último tema de este 2009 y vamos con nada que nos queda de tiempo con alguna de las consultas que nos llegaron. Una tiene que ver con un parásito que también hablamos la vez pasada, que es la giardia. Que es un dogo alemán que tiene este parásito y bueno, dicen que no dan, que está muy flaco, que da pena de lo flaco que está y no dan bien con la solución. Quiere saber si tiene realmente cura esto.
Bueno,
o no.
Primero que nada tenemos que saber si realmente es una giardia. Eso no lo podemos hacer con un análisis coproparasitario cualquiera. O sea, yo en mi consultorio hago análisis coproparasitarios, pero buscando teñas, o sea, buscando los huevos de teña o de ascaris o de ancilostoma o trichuris. Este no. Ese lo tiene que hacer con un microscopio especial, el laboratorista lo hace. Entonces, primero, estar seguro, porque el diagnóstico clínico de la giardia no es efectivo. O sea, yo no puedo ver un perro que está flaco y le pasa esto y esto. Puedo sospechar que es giardia, entonces mando a hacer un análisis de
materia. Y se comprueba que es, hay tratamiento
hacerlo. Hay cuidados estáticos,
no es mortal, digamos. Es muy mortal, complicada,
Es complicada.
Si se agarra tiempo,
Tiempo, ¿tá? Hay que medicarlo. Y si no lo medicamos, los daños pueden ser irreversibles.
Así que bueno, estar atentos. Pero tiene cura.
Tiene cura, sí. Y aparte no es muy caro.
Bien, y vamos con la última, que es de Adriana, de Barrio Unión, que dice que tiene una perra cruza de 6 años, que tiene un problema complicado, porque cada vez que llega alguien a la casa, comienza a gritar de una forma muy molesta, son unos sonidos muy agudos y pasa ratos con estos gritos. Lo hace porque se pone contenta, pero en realidad es bastante molesto, y bueno, ya han probado de todo, de rezongarla, no darle importancia, para ver si no lo hace más, pero la perrita como que lo sigue haciendo, quiere saber qué puede hacer, qué otra cosa puede
hacer. Y bueno, lo que puede ser, primero, que dice, ¿se la da ahí?
6 años.
6 años. Bueno, a los 6 años es muy difícil de quitarle eso. Yo tampoco dice si es cuando suena el timbre o cuando...
Es cuando llega alguien a la casa.
Cuando llega alguien. Bueno, lo que tenemos que lograr, ella lo dice ahí, es ignorarla, pero que ignorarla todo el mundo. Ignorarla es no mirarla, es no hablarle y no decirle, andate de acá. Y lo tiene que hacer también la gente que entra. O sea, tenemos que ver que todas esas cosas que está haciendo la perra no le sirven para nada. Pero... que vaya a hablar con el veterinario, que va para largo. Capaz que hay que medicarla. Muchas veces se usa un poco la clomipramina con esto, porque ahí también hay un desorden hormonal. Cuando pasa eso, hay generalmente un exceso de dopamina. Entonces, con una medicación podemos llegar a hacerlo.
Se puede controlar.
Yo les voy a decir una cosa para los que hacen este tipo de preguntas. El cuestionario de conducta, de un problema de conducta, lleva 45 minutos. Más o menos. Así que fíjense que...
es complicado.
Programa y medio solamente hacerle preguntas a ella.
Bueno, Rosy, llegamos al final del programa. Como lo anunciábamos al principio, vamos a estar ausentes, o sea, ausentes nosotros en vivo, pero el programa va a seguir estando al aire durante este mes de enero con algunos de los ficheros más pedidos que ustedes mandaron mensajes. Y nos reencontramos en febrero. Sí,
volvemos a agradecerles todo el apoyo que hemos tenido durante estos años. Y esperemos que nos den una ayuda, que nos digan qué les gustaría.
Sí, vamos a repetir las vías de comunicación, tiempodemascotas@espectador.com.uy, 095-000-810. Así nos mandan sugerencias para ver cómo quieren encarar este 2010. Así que bueno, nos vamos.
Hasta el año que viene.
Feliz año. Felices vacaciones también para los que arrancan las vacaciones. Chau.